estas conversaciones que vamos a tener a partir de ahora, todos los lunes aquí en Primera Hora. Así que, Alicia, si te parece, antes de nada, hablamos de empresa familiar. Vamos a definir un poquito qué es la empresa familiar.
Sí, en el aspecto más técnico, Arturo, os cuento que una empresa familiar es aquella en la que el capital y la gestión están en manos de una o más familias que tienen la capacidad de ejercer sobre ella una influencia suficiente para controlarla. Además, su visión estratégica incluye el propósito de darle continuidad en manos de la siguiente generación. Así, las empresas familiares suelen pasar de padres a hijos, de hijos a nietos y así sucesivamente.
Bueno, pues vamos a hablar, si os parece, a Ignacio, Alicia, un poquito más sobre empresa familiar con Marta Beltrán. Ella es directora de DEFAM, la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid. Muy buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Arturo.
Bueno, en primer lugar, nos ha dado Alicia una idea de lo que es la empresa familiar, pero a DEFAM, la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid, ¿qué es exactamente?
Bueno, pues ADEFAM es una asociación que nace en el año 2003 con el objetivo de apoyar y defender a la empresa familiar. Y este objetivo tan corto y tan concreto luego pues es obviamente amplísimo porque, bueno, nos damos cuenta que la empresa familiar sí que necesita una atención especial en muchos sentidos, ¿no? Para empezar, sensibilizar a la administración de la importancia que tiene, que aunque son datos que estamos comentando ahora mismo obvios, pues luego al final se tienen que traducir en beneficios y en mejoras y, bueno, que la economía las apoye, ¿no? Y, por supuesto, sensibilizar también al empresario de que, bueno, pues forma parte del motor económico del país y que tiene unas peculiaridades y unas problemáticas comunes que se pueden, bueno, pues juntar para mejorar.
Ahora mismo, ¿la empresa familiar es consciente del peso que está jugando dentro de la economía? Porque yo creo que en muchas ocasiones, y es percepción a raíz de lo que vamos viendo aquí, cuando vienen empresas, cuando vienen directivos, cuando vienen emprendedores, da la sensación de que en muchos casos ellos han montado su negocio, ellos tienen su empresa, ellos trabajan, pero en realidad no saben todo lo que están aportando a la economía del país.
Hombre, cuando una... Es que se habla de empresario familiar, pero todo empresario familiar nace de una idea, y una idea de proyecto de vida, y nadie piensa que va a llevar 40 o 50 años trabajando y que va a tener a sus hijos y a sus nietos dentro. Eso es una cosa que surge con el tiempo, ¿no? ¿En qué momento la mente del empresario hace clic y se da cuenta del peso que tiene? Pues hombre, yo creo que esta crisis ha hecho un clic bastante fuerte en las cabezas de la mayoría, ¿no? Que se han dado cuenta de la economía real.
Ha hecho clic en la cabeza de muchos. Ahora mismo, principales problemáticas que estáis detectando vosotros, financiación, me imagino, primordial,
bueno, el acceso
la ausencia
al crédito,
del acceso al crédito.
Absolutamente, pero eso lo llevamos diciendo muchísimos años. La banca ha cortado el grifo, ya no nos vamos a meter en por qué sí ni por qué no, es un hecho real. Y obviamente la empresa familiar en este sentido, quizás por ser más conservadora, ha llevado mejor o ha sobrevivido mejor que la que no lo era. Pero eso no quiere decir que lo tengan fácil, obviamente. Es muy difícil meterse en nuevos servicios, en nuevas empresas, en nuevas naves, cuando uno no tiene acceso al crédito, ¿no?
Hombre, desde luego es imposible. Por muchos ahorritos que tengamos, por mucho colchón que hayamos hecho, parece complicado. ¿Qué vías están buscando alternativas ahora mismo las empresas familiares para intentar encontrar esa financiación, ese dinero que necesitan, o simplemente están a la espera de ver qué pasa?
Pues se está valorando de todo. Muchas de ellas están a la espera de ver qué pasa, aguantando el tirón como pueden, y otras, bueno, pues bueno, quizás también un problema muy típico de la empresa familiar es el tamaño, ¿no? Yo creo que también esta crisis ha puesto de manifiesto muchas cosas, y es que la empresa española necesita ser competitiva y para eso necesita ser más grande. Entonces estamos viendo pues muchas uniones de empresas, ¿no? Que eso, pues digamos, es una manera de ser más competitivo y de ganar tamaño.
Precisamente sobre eso quería hablar contigo a las 11:30. En un ratito te invito a que te quedes con nosotros. Vamos a hablar con la Fundación Crece Más. Precisamente todos los lunes dedicamos un espacio de media hora al crecimiento empresarial. Una de las cosas que siempre salen y que nos dicen desde Crece Más es la siguiente: la media más o menos de empleados de las empresas españolas es de 8, más o menos, la media, y lleva invariable desde hace muchísimos años. Entonces, la idea que tienen ellos es la de crecer, la de que hay que ser más grande, la de que 2 más 2 no siempre suman 4, que a lo mejor pueden sumar 5 o 6. Uh-huh. Lo que yo no sé es hasta qué punto la empresa familiar, aquel que tiene una empresa pues que a lo mejor ha heredado de sus padres, que él se ha quedado con el negocio familiar y que dice, joder, es que llevamos funcionando 30 años, un modelo que ha sido de éxito, que hemos conseguido ser pioneros, a lo mejor en este campo, hemos conseguido determinados logros, y ahora de repente, con la crisis, nos vemos parados, nos vemos frenados, pero ¿cómo voy a cambiar yo un modelo que ha venido funcionando? ¿Y si me equivoco? ¿Realmente están abiertos ahora mismo a llevar a cabo ese tipo de cambio? ¿O todavía en algunos casos no terminan de ser conscientes de que es que hay que cambiar porque no queda otro remedio?
Cuesta. Cambiar cuesta a todos. Y más cuando uno hereda no solamente una empresa, sino un modelo de vida, unos valores y bueno, y es una tradición y una herencia que va mucho más allá de lo que uno facture al año, ¿no? Entonces yo entiendo que esas decisiones cuestan. Lo que pasa que nosotros desde la asociación intentamos ayudar a la empresa a gestionarse mejor, a la empresa, a la familia, a la propiedad, y eso supone a veces pues adaptarse a los nuevos tiempos. Y si los nuevos tiempos indican que hay que ser más potente en el mercado para sobrevivir, pues es que al final la empresa tiene que estar por encima de esto, porque si no, ya no es empresa.
Evidentemente, eso es fundamental. Los intereses de la empresa tienen que estar por encima, tienen que ser, es la única manera de que la empresa siga siendo, como tú dices, empresa. Pero cuesta eso de decir, oye, es que es mi niña bonita. Es como, yo siempre
pongo, ¿es un hijo más?
Pongo la comparación, ¿no? Es como el momento en el que llega tu hijo Ignacio y te dice, oye, que me voy a ir de casa. Y yo no lo he vivido, pero eso de que me voy de casa, y dices, que se va de casa, que es que tiene 25 años.
Lo que pasa es que si se va de casa en buenas condiciones estás encantado, pero si se va de casa en malas condiciones, pues la verdad es que no estás tan encantado. De todas formas, las fusiones son muy complicadas, ¿vale? Y en los últimos años en España una de las cosas que se ha dado es que muchas empresas pequeñas o familiares eran compradas por fondos de inversión porque eran ideas a desarrollar muy buenas. Habían desarrollado poco o había tenido un crecimiento pequeño, pero sabían llevarla, las personas que las dirigían sabían llevarlas perfectamente. Cuando entran en un grupo más grande, o cuando entran en un fondo de inversión, lo que van solo es a rentabilidad. Si en un momento determinado las personas que pone ese grupo no saben llevar esa empresa, claro, esa empresa cae tremendamente. Con lo cual esa empresa no la han fusionado para hacerla más grande, la han fusionado para sacar unos beneficios, sin ser una garantía de éxito, y esas fusiones no son buenas. Creo que las fusiones tienen que ser sobre empresas que hagan lo mismo o similar,
claro,
y que después puedas invertir en I+D y puedas crecer, y eso un fondo no te lo hace, y es las últimas veces lo que ha pasado.
Sí, lo que pasa es que yo creo que el clic de esta crisis que yo decía antes también ha afectado a la banca y al capital riesgo, porque yo ahora conozco a muchos fondos de inversión que ya se han enterado de que las empresas en las que invierten son familiares y tienen otra manera de ser. Entonces no es lo mismo llegar como un elefante en una cacharrería 5 años y querer sacar una rentabilidad obviando temas que son absolutamente del negocio puro y duro, ahora que son unos compañeros de viaje. Y ahora se están dando casos que desde luego salen infinitamente mejor. Lo que no quiere decir que a lo mejor no sea mejor el fusionarse con un compañero y un igual para sumar, ¿no?
Siempre es bueno fusionarse con alguien que tenga capacidad y está pulmón, claro, suficiente para poder seguir adelante y seguir avanzando. Lo que pasa es que una cosa es que te ayuden a avanzar y otra cosa es que te hagan crecer desorbitadamente simplemente porque vean que pueden hacer exponencialmente el beneficio que tú tenías,
claro,
en un momento determinado al volumen que tú hagas, hacerlo exponencial. Y eso no se puede.
Pero es que a la hora de buscar los partners es una cosa que también tiene que obedecer una estrategia y no dejarse llevar por la necesidad de necesito pulmón y entonces me voy con el primero que me da dinero, ¿no? Las cosas hay que analizarlas y las estrategias hay que tener muy claro que tú nunca puedes ir con un compañero de viaje que no piense y no quiera lo mismo que tú, porque entonces es que estás abocado al fracaso desde antes de empezar.
Claro, no, sobre todo también el problema radica en que muchas veces cuando queremos buscar ese compañero de viaje es precisamente en el peor momento. Llegamos a buscarlo cuando ya estamos ahogados y cuando ya no nos queda,
claro,
otro remedio.
Sí.
Es decir, hemos intentado poner todos los parches que hemos encontrado por el camino en la rueda y cuando ya nos hemos quedado sin parches, bueno, pues voy a buscar el recambio donde buenamente pueda. Con lo cual, ese momento también es quizá el menos indicado para...
Sí, quizás planificar muchas veces es la... No digo la solución, pero desde luego es una tranquilidad, ¿no? Tener los escenarios posibles siempre y a lo mejor pues cada año o 2 años hay que sentarse a pensar qué escenarios tenemos ahora y cuáles pueden llegar a venir en los próximos meses, ¿no? Porque la anticipación es lo único que te asegura el poder reaccionar.
Lo que pasa es que la anticipación la miramos ahora.
Claro.
Pero hace 3 claro. años o 4 años, cuando todos los tiempos de bonanza...
Cuando las cuentas eran negras.
Eran negras, efectivamente. Al final nadie mira, porque todo su negocio, todo el mundo funcionaba bien. ¿Cuándo ha sido? Nadie pensaba. O sea, todo el mundo sabíamos en el 2008 que entrábamos en crisis. Y quien no lo quería ver estaba engañando al país, ¿vale? Lo que pasa es que nadie pensaba que esa crisis iba a ser tan profunda y sobre todo tan larga, porque hoy día no sabemos cuándo vamos a salir. Y entonces, las empresas que estamos aguantando, que estamos poniendo patrimonio personal, que no hemos despedido a nadie, que es que muchas veces los sindicatos no se enteran que las empresas familiares son las que menos despido hacen en este país.
Sí, se enteran, sí. Bueno, no les interesa decirlo.
Pues no les interesa decirlo, efectivamente. No les interesa decirlo. Entonces, al final, resulta que es cuando te ves abogado a tener que buscar soluciones porque ves que no sabes exactamente cuándo va a terminar lo que estamos viviendo. Y es cuando hemos empezado todos a ver un poco, a intentar gestionar de diferente forma o a buscar partners de la mejor confianza posible.
Uh-huh. Sí, respecto a los empleados o a despedir, es que parece que es que, no sé, si a los empresarios les gustara despedir, ¿no? No creo que nadie monte una empresa con intención de despedir. No. Es que corre otro bulo por la calle.
Tiene otras sensaciones. A veces, según oyendo a determinados sectores, uno tiene la sensación precisamente contraria.
Bueno, pues vemos a muchos empresarios de este país tirando de caja y sin hacer inversiones de ningún tipo, con tal de no despedir a su personal.
Hombre, además, dentro de la pequeña y mediana empresa, la relación no es tanto de... Es un número, como puede ocurrir en una gran multinacional, que tienes 2.500 personas, en la que es imposible controlar a las 2.500 o 5.000 personas, y por lo tanto son un número. Entonces, ¿a quién despides? Es al 5. Es que estamos hablando de empresas donde es que es Paco, es que es Manolo y es que es Pepe, que llevan 20 años conmigo y que conocen su historia y que prácticamente son, no voy a decir amigos, pero prácticamente. O sea, hay un vínculo emocional.
Por supuesto, pero vamos,
conoces a sus familias y conoces un poco todas las necesidades que tienen.
Sí, pero que tampoco se puede estigmatizar el despido como si eso fuera un asesinato. No. Es que la empresa necesita a los trabajadores que necesitan. Y si para que la empresa continúe hay que en un momento dado prescindir de un porcentaje de los empleados, es que deberíamos socialmente enterarnos de que esto es así.
Es así.
Y con un mercado flexible no habría ningún problema de que uno se fuera a la calle cuando la semana siguiente va a haber otras muchas empresas que le pueden necesitar a uno.
Marta, a ver si va a resultar que se nos ha quedado corta la reforma laboral.
Pues hay opiniones de todo tipo.
¿Tú cómo la ves?
Pues, ¿cómo la vemos? La vemos necesaria, la vemos que no se puede juzgar hasta que no veamos el efecto que tiene, la vemos que deja, no sé, es que hay mucha gente que opina que es excesiva porque obviamente da más facilidades para despedir, pero hay otra mucha gente que dice que precisamente lo que se ha ampliado es la causalidad a la hora de despedir, entonces realmente se deja mucho en manos de la judicatura los despidos procedentes y los no procedentes. No lo sé. Yo, desde luego, personalmente, y aquí no como directora de FAM, me parece que cuanto más flexible sea el mercado, más fácil sería encontrar trabajo.
Nosotros acabamos de contratar a una persona y posiblemente hagamos otra.
¿Cuántos empleados tenéis en Goldbridge?
19. Sí. Por la sencilla razón de que se nos ha facilitado. Ahora mismo tenemos una persona que acaba de dar a luz y hay unos contratos ahora mismo que son de suplencia de personas que están de baja y que yo no pienso renunciar a esa persona, y es una persona competente, y me la mantengo, pero necesito que ese trabajo siga haciéndolo por otro, y para no cargar a una serie de personas adicionales, con trabajo adicional, se ha contratado porque te dan una facilidad que antes no te daban. Esa es la realidad, o sea, que contratas a gente, efectivamente, la contratas por 6 meses, o por 8 meses, o por 5 meses, perfecto, pero a lo mejor después ves que son buenos profesionales, porque ahora lo que hace la reforma laboral también es distinguir entre buenos y malos. El mediocre es el que se va, el que no va a encontrar trabajo. La gente profesional y gente de calidad va a encontrar trabajo. Porque todo el mundo que entre en una empresa y funcione, la empresa no lo va a despedir. Despedirá al que no funciona.
O sea, yo creo que el objetivo último de esta reforma, yo espero, y esto no sé si es así, pero espero sinceramente que sea cambiar la cultura, la mentalidad sobre la cultura del trabajo. Por lo menos, como en otros países. Claro. Y que es que parece que cuando una empresa te contrata, pues básicamente te debe la vida ya para siempre, ¿no? No, es que tú vas a trabajar y ellos te pagan. Es que es como cuando te subes al autobús y compras un billete. Es que es un contrato que dura y hay dos partes y dos partes
con dos obligaciones. Pero también eso es una mentalidad que hemos tenido aquí, eso de entro en una empresa y me quedo durante los próximos 40 años de mi vida y que quizá va a costar cambiar porque esto, y os vais a ir dando cuenta a medida que vayamos haciendo programas, hay me gusta mucho compararlo con la vida familiar, porque yo creo que es algo que tenemos todos, ¿no? Y esto es como esa mentalidad cuando tú le dices a tu padre, me voy de alquiler, y te dicen, ¿cómo que te vas de alquiler? De irte de alquiler, nada, tú te vas
compras.
A comprarse, te vas de casa, pero te compras una casa, y dices, ya, pero es que no, es que te tienes que comprar la casa, y además tienes que tener el trabajo fijo.
Eso nos ha pasado a todos.
Claro, no, eso nos ha pasado.
Pero cuando le haces a tu padre los números,
y le
sacas una hoja Excel maravillosa, le consigues
cambiar. Claro, le cambias la idea, ahí está la cosa, ¿no? Entonces, claro, ese cambio de mentalidad es algo que todavía va a costar trabajo llegar, incluso en las generaciones que están saliendo ahora de la universidad, es llamativo que el 70% todavía no
haga oposiciones
porque quiero un trabajo fijo.
Efectivamente, aspira a tener una tranquilidad. prefiere ganar muchísimo menos, o no tener iniciativas, o no tener una serie de cosas.
Es ambición, ¿no? Personal.
Una ambición personal. Y eso es simplemente una forma, un modus operandi de vida que nos han ido...
Si es que el sistema te enseña eso. Es muy difícil que a los 23 años, con una educación escolar y una educación universitaria que te lleva a eso, y por supuesto la familiar, que es, hijo mío, tú colócate bien, y vive tranquilo, es muy difícil luchar contra eso.
Que sí.
Pero es que hay que hacerlo, y si no nos quedaremos con un 20 y pico de paro para siempre.
Marta, aparte de, ya nos quedan nada, 30 segunditos, como quien dice, financiación, hemos visto esto, hemos tocado también reforma laboral, ¿qué otros problemas tiene ahora mismo la empresa familiar?
Bueno, estamos viendo que también hace falta la necesidad de flexibilizar, bueno, pues todos los temas burocráticos, ¿no? No es posible que un empresario tarde en obtener una licencia para abrir un negocio. Años, meses, eso es absolutamente, vamos, en otros países se abre una empresa en 5 minutos, uh-huh. en lo que tarda uno en conseguir un CIF, que básicamente por ordenador, por bueno, internet.
Eso si hace. La máquina del registro no te dice que eso el horario de la web es de 9 a 2 y de 4 a 7, como
está,
hay algunos
claro.
por ahí.
Y luego a mí un tema que me parece importantísimo, y es una manera de tener liquidez empresarial, es los pagos. En este país hay que pagar, igual que cuando uno va a una tienda y se compra una camisa.
Hay que pagar.
Y hay que pagar todo el mundo. Y en un tiempo prudente y razonable. No pueden estar las empresas financiando a sus proveedores y a sus clientes. Es que no puede ser. Sí. Porque sería imposible que funcionara así. Esto ha sucedido ahora, pero no es normal que haya empresas en este país que tarden 300 y pico días en pagar y ya no nos vamos a hablar de instituciones grandes o administraciones.
Marta Beltrán, directora de ADEFAN, de la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
En esta inauguración de esta sección dedicada a la empresa familiar. Ignacio Blázquez, consejero delegado de Goldbridge, un placer. Y a partir de la semana que viene, más y mejor. Para ir hablando piano, piano, poquito a poco, con los protagonistas, con la empresa familiar aquí.
Oye, encantado de estar en vuestra tertulia, que es un placer.
Muchísimas gracias. Alicia, desde luego tenemos tarea pendiente en los próximos programas.
Yo me he quedado aquí en la sombra escuchando, porque es un tema del que estoy muy, muy poco culturizado. Y quiero aprender. Bueno, quiero aprender poquito a poco esta semana a saber qué nos van contando.
De eso se trata, de que poco a poco todos vayamos aprendiendo. Señores, hacemos una pausa y seguimos aquí en Primera Hora en Gestión a Radio, hablando de empresa, hablando de crecimiento empresarial con Crece Más, como siempre, como cada lunes. 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 Como siempre, como cada lunes.